Kilómetro 42 con Joseba y con Chema Martínez, que el sábado a mediodía nos envió una foto de lo que estaba comiendo en Pontevedra.
Ah, no, esa a mí no me la mandó.
¿No?
No.
A mí sí.
Ah, a mí no, pájaro, a mí no me la mandaste.
Sí, tremendo. Ah. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué locura, Joseba,
a ti te mando, ya sabes, cuando estoy metido en
a
el
tí,
frío.
Sí, en el frío, con un paraguas, para enseñar, aquí, hombre, para allá. Sí, cuando estás ahí temblando, te acuerdas de mí. Ahora, cuando te ponen buena comida delante, te acuerdas de Juanma. Muy bien.
No era ceviche, pero era un pulpo que vamos, espectacular. Y me acordé de Juanma, que yo sé que esas cosas al final... le gustan.
Pulpo a la gallega, sí señor, a la
gallega. Y luego un pescado, no sé qué pescado es este, pero un pescado bien bueno.
Pues es un rodaballo, ¿no?
Bien, Joseba, bien, ¿sí? Rodaballo.
Mándamelas a mi Chema, que aquí mucho Masterchef y poco lerele.
Bueno, es que es un rodaballo ya comido, o sea, ya empieza a asar comida.
Está asado.
No, pero le falta algún trozo por aquí, pero vamos, el rodaballo más plano.
Solo la piel ya te...
Eso es para que veáis que como de todo, que soy una persona que la dieta la cuida, me cuido bastante, pero no renuncio a comer pues estas cosas tan ricas que tenemos en toda nuestra gastronomía, que es una delicia correr y comer en España. Y luego para que digan que en el norte no se está bien, qué maravilla, vaya 3 días que he pillado de soledad.
No me hables, no me toquéis ese tema.
Pontevedra, ¿no?
Sí, en Pontevedra, que es el campeonato de España infantil de natación. Y bueno, pues estaba aprovechando para ver a Daniela, a mi hija, que estaba compitiendo, y de paso, pues para entrenar por ahí un poquito. O sea que ha sido un fin de semana muy, muy intenso y lleno de todo.
Oye, ¿ya has visto las instalaciones que tiene el centro de triatlón de Javi Gómez Noya, no?
Bueno, sí, es que ahí en Pontevedra, bueno, no solo lo he visto, sino que lo he vivido. Tiene un centro de tecnificación donde están los mejores triatletas de España, y lo cierto es que es un lujazo. Tienen allí piscina 25 metros, la pista de atletismo, además, que es donde yo tenía mi marca personal, que tenía, bueno, y tengo 27-30, y lo cierto es que hizo Javi, como buen anfitrión, pues me llevó a todo su grupo de entrenamiento, chicos, chicas, y dice, pues Chema, ya que estás aquí, vamos a correr un poquito. Y, madre mía, me hicieron sufrir un poquito, ¿para qué no vamos a engañar?
Javi, ¿está bien? O sea, ¿está en forma?
Bueno, tengo que reconocer que no se animó a las series. Hicimos el calentamiento juntos, pero en las series ya tomó el rol de entrenador y iba con el tiempo, nos iba marcando y nos iba cantando, pues eso, los pasos por la vuelta, y se me hizo extraño un poquito verle en ese rol de entrenador, pero lo cierto es que tiene ahí pues ese nuevo cargo, ese nuevo proyecto vital, y esperemos que toda su sabiduría que ha acumulado a lo largo de tantos años sea capaz de transmitirlo, y desde luego tiene un grupo de entrenamiento brutal.
Vale.
Pues pero bien. No hizo las series, no las hizo.
27.000 corredores en la Maratón de Barcelona.
27.000 corredores, sí señor, una barbaridad.
Impresionante.
Y han ganado dos desconocidos, pero con unas marcas tremendas, Chema.
Sí, sí, pero bueno, y lo más importante, que han acabado casi 22.000 personas, que es un récord de finisher en la maratón, que yo creo que es una auténtica locura. Lo estamos hablando durante todas estas semanas, la cantidad de gente que corre cada vez más, todas las carreras se están agotando, y lo estamos viviendo semana tras semana. Y encima aquí en Barcelona, que rompieron la barrera de los 2.5, 2.5 hizo el etíope, 2.4.13, y mujeres, la keniana Chelimo, que hizo 2.19. Y también, bueno, se hizo también el Campeonato de España, que aquí ha habido un poquito de movimiento a nivel de redes sociales, porque ganó Amin Bendaou, que es un corredor que el año pasado, en enero, no sé si os acordáis, que pues a través del pasaporte biológico le sancionaron 4 años, pero él presentó una reclamación y en el TAD, y al final pues logró un poco que le sobreseyeran de esas anomalías en el pasaporte biológico. Aquí ha ganado, pues imagínate, las redes incendiadas, porque había ganado, ha sido campeón de España con 2.6, que es mínima para el campeonato del mundo, y bueno, pues esto lo que suscita todo este tipo de controversia, el tema del dopaje. Y bueno, en chicas ganaron también en chicas hizo, la campeona fue María Lázaro, que bueno, que también se llevó ese título campeón de España. De campeona.
Y luego tuvimos la carrera MedLife en Madrid, 8.000 personas, ganaron Reyes Estévez, sí, el clásico Reyes
Estévez. ¿De cuánto era?
15 kilómetros.
Vale. Esta es la que corrió un amigo nuestro, ¿no, Chemita?
Eso es, vale. Eso es. Es una carrera que 8.000 personas, también batieron un récord de participación, y bueno, como dices tú, Joseba, un desconocido, y bueno, ¿sabes quiénes son los que le siguieron en el podio, no? El segundo y el tercero.
No.
Pues la saga de los Martínez.
Ah, ¿tus hermanos?
Sí, los dos,
segundo y tercero. No lo sabía, no lo sabía. ¿Y qué quedó segundo, Pocho o Javi?
No, Javi quedó segundo y tercero David, así que ahí han estado escoltando a Reyes. O sea que, como vemos, hay carreras, hay gente que corre y es una auténtica maravilla. Uh-huh. Y como curiosidad, sabéis que siento debilidad por Duplantis, ¿no? Y bueno, Duplantis está haciendo unas declaraciones porque va a venir a España para recoger esos premios láureos que se hacen aquí en Madrid, Juanma.
Sí.
Y bueno, y
vas a ir, ¿no?
Hombre, los dan aquí al lado. Y alguna vez lo hemos dicho, si hiciéramos un agujero en la pared aquí de la emisora, aparecemos en los premios Laureus.
Pues mira, un butrón hacemos.
Butrón.
Y fíjate, ha dicho este Duplantis, que va a venir, para mí es uno de los grandes atletas, pues bueno, pues el próximo 26 de junio se va a hacer el europeo por selecciones aquí en frente del Palacio Real. Va a haber una exhibición y le habían dicho a ver si se animaba a venir, que no ha competido nunca. Y él, ¿sabes dónde quiere competir realmente? ¿Dónde le gustaría?
Sí, ya lo he visto, sí.
¿En el Bernabéu?
En Santiago Bernabéu. Sí,
ostras, pues eso. Fíjate, se podía hacer el Tupuria, que hiciera un combate,
sí,
y entre medias...
Duplantis y un concierto de Aitana y quedan todos tan contentos. O sea, todos quieren. Sí, todos quieren.
Efectivamente.
Sí. Pero bueno, maravilloso.
Tenemos a Gingres, que batió el récord de Europa de 5 kilómetros, 12.57 a 2.35 el kilómetro. Y el próximo viernes empiezan los campeonatos del mundo de atletismo indoor en China. Hay 13 participantes españoles, 8 hombres y 5 mujeres. Así que a ver qué tal se va.
Y tenemos una opción de medallas. O sea, tenemos a
Peleteiro, ¿no?
A Fátima también en longitud. A ver si esta vez en el medio fondo, en 1500, con Mariano y con Adri, pues pueden rascar algo. Canales, que está muy bien en 800. Así que, bueno, a ver si se traen alguna presea.
¿Queréis tratar el tema hoy de cómo bajar el ritmo cardíaco?
No, que eres tú.
Bueno, sí. Claro. Lo que pasa es que ya os lo pedí hace semanas, todavía no lo habéis tratado.
No, claro, pero es que la siguiente semana de decir eso, tuvimos que ir a ver a los atletas al hotel.
Ah, es verdad.
Claro,
es verdad.
La sección desde allí. Y la semana pasada no sé qué otro inconveniente hubo que no pudimos.
Vale, perfecto. Bueno, pues la historia... Bueno, sí, que tuve lo del ceviche y hicimos la...
Ah, es verdad.
Claro.
Si todo gira en torno a tu estado de salud.
No, hombre. Esto es cómo bajar las pulsaciones.
La pulsación.
Ritmo cardíaco. Medias. Sí, el ritmo cardíaco medio. Es decir, sí, tú puedes correr 8 kilómetros y hacer un tiempo agradable o bueno para tu nivel de entrenamiento y encontrarte más o menos bien y de repente ver en el reloj o en el teléfono y te sale pulsaciones medias, 165, 170. ¡Jue! ¡Ostras! Eso está muy subido. ¿Cómo se baja eso?
Eso, ¿cómo se baja? Primero hay que hablar que el corazón no deja de ser un músculo, se trabaja y con el entrenamiento pues se hace más eficiente. Entonces, primero, si hablamos de frecuencia cardíaca, habría que decir que si tenemos una frecuencia cardíaca por debajo de 60 pulsaciones, estaríamos hablando de bradicardia, que eso le pasa a la mayoría de las personas que entrenan habitualmente y pues casi todos los deportistas de alto nivel. Si oscila entre 60 y 100, estando en reposo, sería una persona normal, llevaría esa frecuencia normal, y si pasa de 100 estaríamos hablando de una taquicardia. O sea, son un poco esos parámetros que tenemos de partida. Ahora bien, cuando empezamos a entrenar, con el entrenamiento constante, la frecuencia cardíaca, que es a donde vas tú, Juanma, empieza a bajar, tiende a bajar. ¿Pero qué pasa cuando no entrenamos? Pues que hace justo lo contrario. Si no se entrena, empieza a subir gradualmente. O sea que ese pulso que va bajando esa frecuencia cardíaca, que se adapta a los entrenamientos, a los estímulos, con ese entrenamiento constante nos ayuda.
¿Cuándo se empiezan, a notar los resultados?
Mira, por ejemplo, si estamos haciendo un entrenamiento de fuerza que también puede ayudar, estamos hablando entre 6-12 semanas solo con el entrenamiento de fuerza, que también ayuda, que empieza a bajar notas que han bajado las pulsaciones a través del entrenamiento de fuerza. Pero, por ejemplo, si estamos haciendo sesiones de entrenamiento por encima de 45 minutos, que sería un poco lo que yo sugeriría, sesiones un poquito más bien tirando a largas, pues yo creo que a partir de la segunda, tercera semana empezamos a ver resultados. Así que el entrenamiento aeróbico es súper agradecido. Y luego también, estímulos muy buenos serían entre las dos zonas de umbrales. ¿Qué podemos hacer en lo que se llama zona 3? Una zona ya que estamos entre el umbral aeróbico. El umbral aeróbico sería cuando puedes hablar y cuando dejas de hablar. Cuando te callas, que nosotros decimos, se han apagado las radios, quiere decir que ya estamos en esa zona 3. Entonces, en esa zona, si entrenamos, también nuestra frecuencia cardíaca baja, tiende a bajar, se hace más eficiente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues eso, entrenamientos un poquito más largos, más de 45 minutos. También entrenaríamos el trabajo de fuerza, con lo cual los resultados empezaríamos a verlos entre 6-12 semanas y sobre todo, pues eso, esos trabajos en zona 3, que se llama entre los que se puede llamar también tempo, y sería un poco esa zona en la cual podemos hacer una actividad durante un periodo más largo de tiempo y a esa intensidad que nos permita hacerlo en tiempo. Y con esto, pues, te digo, es muy rápido. Las mejoras a nivel aeróbico, el cuerpo es súper agradecido y también es un poco puñetero. Cuando dejas de entrenar, pues vuelve otra vez las pulsaciones a ese estado inicial. Así que para mantener las bajas hay que seguir entrenando.
Vale.
Bueno,
pues vamos con las preguntas.
Pues no parece difícil, ¿no?
No.
No.
Es más constancia que dificultad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí,
sí. Entrenar, en esto, además, coger ya el hábito y entrenar.
Luego también hay que decir, Joseba, Juanma, que es diferente también. La edad es un factor también, claro, que interviene. Y si eres hombre o mujer, que también se nota. O sea, las mujeres suelen tener las pulsaciones más altas. O sea, que al final cada uno tiene su propio mapa de pulsaciones. Y en función de cómo entrenes, ¿no? Pues te vas haciendo más eficiente y bueno, pues vas bajando si entrenas más y vas subiendo si dejas de entrenar.
Vamos con las preguntas.
Vale.
¿Tomas suplementos? Si es así, ¿cuáles? ¿Creatina, magnesio?
Pues bueno, estamos hablando de ayudas cuando estás entrenando de manera continua. Yo a estas alturas necesito recuperarme. No me recupero solo con lo que tomo a través de la dieta. Entonces sí que es verdad que necesitas ciertos estímulos. Por ejemplo, un complejo vitamínico a mí me viene muy bien. Cuando estoy muy cansado, que pueda tener, incluso le puedes poner algo de ginseng, algún tipo de estimulante que te ayude a estar bien durante el día. Y luego, pues todas las proteínas que nos ayudan a recuperar cuando hemos trabajado la fuerza, pues desde tomarte un batido a tomar simplemente, pues antiguamente se tomaban los aminoácidos ramificados, ahora se toman pues la creatina, que no deja de ser una proteína. A mí me gusta, pero la tienes que tomar durante 2-3 meses. El magnesio se ha puesto ahora muy de moda, lo que pasa es que hay varios tipos de magnesio y en función de que para qué lo utilices tienes que utilizar uno u otro. Así que, ¿utilizo suplementos? Sí. ¿Hay que tomarlos? Pues bueno, si no descansas bien o no comes lo suficiente y estás entrenando de manera constante, sí que hay que tomar.
¿Hay alguna opción? Hay muchas preguntas sobre raquetas. ¿Hay alguna opción de alquilar las raquetas para participar en carreras?
Sí, sí, yo creo que sí. Vamos, creo no, seguro. Hay raquetas de alquiler y no tienes problema. Tampoco son demasiado caras y si te gusta, pues bueno, las puedes siempre... Puede ser un regalo bastante socorrido y está bien. Yo tengo en casa un par de ellas. Joseba, si te animas a probarlas, además ahora está la montaña que se puede...
Sí, ahora hay nieve, pero vamos...
Sí.
Bueno. Se puede dar un paseíto
Una pregunta. No hace falta saber esquiar para ponerte unas raquetas, ¿no?
Nada. O sea, es súper sencillo. Vale. Te pones las raquetas y te pones a caminar por la nieve y ya si quieres correr, o sea, si le empiezas a coger el gustillo y te encuentras con ánimo, puedes correr, pero nada, te las pones y puedes caminar y es una sensación increíble, haces ejercicio y va maravilloso.
Vale, mira, la siguiente pregunta también tiene que ver con raquetas. ¿Puedo llevar raquetas normales o son específicas de competición?
A ver, para si vas a competir, lo ideal es que lleves pues unas raquetas como de competición, más ligeras, que sirven sobre todo para que puedas ir lo más rápido posible. Pero para practicar raquetas, cualquier tipo de raquetas valen. O sea que no hace falta, es como las zapatillas. ¿Cuál te pones para correr? Pues depende. Si quieres hacer series, te pones una más rápida y si quieres salir a entrenar, pues unas un poquito más estables o no importa que pesen un poquito más.
Y la última es también de esto. ¿Se necesita experiencia previa para esta modalidad?
Nada, nada, o sea, es ponértelas y salir a la montaña y luego al final, pues eso, si te empiezas a ver suelto y te ves con ganas y no te cansas demasiado, porque también hay que ver que estás en la montaña y subiendo, pues si ya te cuesta subir una cuesta en situaciones normales, imagínate la montaña con menos oxígeno, en altitud, haces un esfuerzo y parece que es el doble o el triple. Entonces, en función de cómo te sientas, una sesión, un paseíto, una hora y media con raquetas, te puedo asegurar que llegas totalmente fundido.
Me apetece probarlo.
Pues sí, debería ser muy divertido.
Sí, me apetece.
Vamos a andar en la
nieve. Si queréis, esta semana está la montaña que podemos salir a dar un paseíto. Si queréis, lo hacemos.
Pero da mal tiempo, ¿eh?
O sea, esta semana sí.
Si se abre un poquito...
Nieva,
si se
abre nieve hay, pero el tiempo en la Comunidad de Madrid
va a seguir cayendo, sí, va a seguir
pues
cayendo,
esta
sí.
Semana, si en el momento que salga un poquito sol, tengamos nieve, tenemos reto. Vamos a dar un pasito.
Vale, venga,
y así la probáis.
Vale,
perfecto,
venga.
Muy bien.
Un abrazo, Chema.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego.